Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Samuel.
Y yo, Juan.
Somos los sobrinos de Antonio Mora.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué majete, chavales, se confirma que la naturaleza es increíble. ¿Cómo teniendo un tío como el que tenéis, habéis salido tan majetes, tan listos y tan espabilados? Besos, chicos, muchas gracias por el saludo. Hoy es el típico día en el que hay pocas novedades en general, pero en el que se cumplen algunas fechas interesantes. Es el típico día para reflexionar sobre qué nos está pasando, algo así como a dónde vamos o de dónde venimos, rodeados de mal rollo, malas noticias, peores previsiones, hasta que reaparece en nuestras vidas un tal Rafael Nadal Parera, como dice Angelito, y recuperamos aquello de yo soy español, español, español. Bueno, cuando no, mira, cuando no es el Banco de España, es el propio gobierno pasando, lógicamente, por la locura de la guerra en Ucrania. Cada vídeo al que me asomo en las redes sociales es más terrorífico. Y ahí sigue el psicópata este, enfermo de zarismo, matando a civiles y a miles y miles de sus propios soldados. Esa maldita bestia. El caso es que se cumplen dos fechas interesantes hoy. Salvando las distancias, obviamente, se cumplen 4 años de la llegada de Pedro Sánchez al poder tras aquella moción de censura a Mariano Rajoy, y se cumplen 100 días de la guerra en Ucrania. Algunas claves. Primero, sobre nuestro presidente del gobierno. Uno, aquello fue el inicio de una inmensa operación de marketing y mentiras. La primera, que nunca pactaría con Batasuna. La segunda, que no podía dormir con Pablo Iglesias en el gobierno. Y la tercera, los indultos a los golpistas del Procés. Dos, aquello, y no deberíamos olvidarlo, fue el producto de una inmensa traición por parte del PNV. Y tres, tras el éxito de la moción de censura, llegaron estos 4 años de coalición imposible. Y ojo, toda su intención es prolongar el disparate otros 4 años más, aunque se lleve todo, absolutamente todo por delante. Sobre la guerra, 100 días de una guerra medieval provocada por un lunático ruso sobre Ucrania. Uno, me lo insinuó Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, hace 3 días, aquí, en La Linterna. Todo pinta que esto va para largo. La sangre, los muertos, la locura de Putin y las consecuencias económicas para la economía mundial, incluida, lógicamente, la economía española. Todo ese agujero va para largo. Dos, sobre economía precisamente y sobre geoestrategia, qué equivocación, qué desastre, qué cagada, como europeos, nuestra dependencia energética de Rusia. Putin nos tiene, insisto, como Unión Europea, nos tiene cogidos por el gas y por el petróleo. Y desde nuestro estado del bienestar no estamos dispuestos a rebajar 1, 2 o 3 escalones en nuestra riqueza. Eso es Realpolitik, maldita guerra, y Realekonomik, cínica economía la nuestra. Y tres, creo que no somos conscientes de las consecuencias mundiales de esta guerra tan localizada. Sí, nos cuesta poner en el mapa el Mar Negro, y sin embargo, el bloqueo ruso del Mar Negro está provocando el desabastecimiento de cereales en medio mundo. Dicho de otro modo, Putin está a un pelo de provocar una hambruna, otra catástrofe humana por hambre en los países más pobres del mundo, los mismos países que ya son los más hambrientos del mundo. Atención al desastre que se avecina en nuestro sur, al otro lado del estrecho de Gibraltar, con todo lo que eso supone de millones de almas hambrientas y muertas de sed. ¿Hacia dónde huirías tú? Sinceramente, este es el panorama. Un escenario que podríamos resumir con un vaticinio: la guerra y sus consecuencias van para largo. Y una pregunta: ¿tú crees que tenemos a los mejores al frente para gestionar esta situación endemoniada? Pienso como tú. Ah, y mi postdata. Menos mal, ¿qué quieres que te diga? Que nos queda este tío.
¡Entra Rafa con el revés paralelo! ¡Y ya está! ¡Y ya está! ¡Que esto es París, señores! ¡Que esto es Roland Garros! ¡Que esto es la Philippe Chatrier! ¡Y aquí solo hay un rey! ¡Que no cede su corona! ¡Que no se jubila!
Sencillamente espectacular el relato de nuestro Angelito García, pero es que lo de Nadal, ¿qué quieres que te diga? Mira, gane o pierda, este tío es, sencillamente, increíble.
Sin ninguna duda he jugado mi mejor partido en los últimos 4 meses. En el día que quizás más lo he necesitado, pues he conseguido sacar un nivel que aparentemente no tenía. Ha sido una noche especial. Para mí es evidente que juntamente con el 2015 es el año que menos favorito era saliendo a jugar un partido contra Novak. No son más que unos cuartos de final, ¿no? Desgraciadamente. Pero se ha conseguido pasar y ahora pues viene otro test muy importante y hay que estar listos.
Dilo tú. Yo, sencillamente, no tengo palabras.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 1 de junio. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. El gobierno prorrogará 3 meses el plan anticrisis que incluye la bonificación a los carburantes.
Va a estar en vigor hasta el 30 de septiembre para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Se mantiene la limitación de la subida de los alquileres o la extensión del bono social. Sánchez ha pedido al PP que apoye la votación de esta medida en el Congreso.
PP, Vox y Ciudadanos recurrirán al Consejo de Garantías el decreto del gobierno catalán sobre el catalán en las aulas.
El texto protege a los directores de los centros y evita hablar de porcentajes. La sentencia obliga a impartir el 25% de las materias en castellano en las aulas y desde la Asamblea por una escuela bilingüe piden la intervención del gobierno de España.
Rusia advierte a Estados Unidos de que armar a Kiev puede suponer un choque directo.
Joe Biden ha anunciado que dará misiles avanzados para poder atacar con mayor precisión, algo que ha indignado al Kremlin. Ucrania ha garantizado que no utilizará este material para apuntar a territorio ruso.
La justicia europea avala la disolución del Banco Popular y su traspaso al Santander por 1 euro.
Desestima todos los recursos presentados por los accionistas contra la liquidación de la entidad en 2017. Defiende la estabilidad financiera por encima de todo y rechaza la devolución del dinero de las acciones como pedían los demandantes.
Dolores Delgado vuelve a nombrar a un fiscal de menores después de que el Supremo lo anulara.
El tribunal rechazó el nombramiento de Esteban Rincón por su falta de motivación y pidió que se propusiera a otra persona. La fiscal general del Estado ha enviado ahora un escrito en el que defiende su elección y recuerda que hay otros fiscales que accedieron sin experiencia.
Shanghái relaja las restricciones tras 2 meses de confinamiento domiciliario por el coronavirus.
O 2 meses ahora, estamos en junio de 2022. Vuelven a una normalidad relativa. Podrán salir al exterior con mascarilla y siempre evitando las aglomeraciones. Los restaurantes y tiendas siguen cerrados. Además, los ciudadanos tendrán que hacerse una prueba cada 3 días.
Las donaciones y trasplantes de órganos aumentan un 11% en lo que va de año.
Se han realizado más de 1.700 operaciones. En el Día Nacional del Donante de Órganos se ha querido rendir homenaje a la figura del buen samaritano. Es la persona que dona uno de sus riñones a un desconocido al que nunca podrá conocer.
El dramaturgo Juan Mayorga, Premio Princesa de Asturias de las Letras.
El jurado ha destacado la calidad, hondura crítica y compromiso intelectual de su obra. Mayorga es el dramaturgo español más representado en el mundo y sus escritos han sido traducidos a más de 30 idiomas. Y nos queda algo, bueno, algo mucho en los deportes.
Sí, y además, Rubén, muchísimo fútbol, porque en menos de una hora empieza el primer partido de las semifinales del playoff de ascenso a Primera División, Tenerife-Las Palmas. Hoy se juega la finalísima entre Argentina e Italia, campeón de América y campeón de Europa.
Esto es nuevo.
Esto, ¿cómo lo habéis dicho antes? Que se lo habían inventado, ¿no? Un poco este torneo.
Sí, bueno, un torneo nuevo, vale.
Bueno, pero además será partidazo, eso sí, porque es Argentina e Italia. Está no bien. Nos metamos en lío, Rubén. Ucrania se enfrenta a partir de las 9:45 a Escocia en la fase de clasificación al Mundial.
Vaya partido, ¿eh? Porque Ucrania van a dejarlo ahí todo. Y si ganan este partido, les quedará otro para llegar al Mundial.
En el Real Madrid, Bale ha anunciado que deja el club tras 9 años y, por cierto, los aficionados españoles y británicos podrán denunciar en sus países los robos en las Champions.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos nubosos, chubascos y tormentas ocasionales en general en el tercio norte peninsular podrán ser localmente fuertes en el litoral norte de Galicia, así como en áreas montañosas de esa comunidad y Asturias. Poco nuboso en el resto de la península y Baleares, y en Canarias no se descartan chubascos en las islas de mayor relieve. Los termómetros a esta hora marcan mínimas de 19 grados y máximas de hasta 30 grados. Viento del sur y sureste en la costa de Galicia y Baleares y del este en el litoral cantábrico.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Nos queda un asunto más. Más de 1 millón de personas faltan cada día a su puesto de trabajo. Uno de cada cuatro lo hace sin justificar o sin contar con una baja por incapacidad temporal. El coste de estas ausencias ha aumentado un 30% en los últimos años. Susana Moneo.
La tasa de absentismo está en el 5,9%. El coste anual de la pérdida de horas de trabajo es de 39.000 millones de euros para el Estado y las empresas. Ambos parámetros están en máximos históricos tras la pandemia. Pilar Yácer es especialista en recursos humanos.
Está relacionada con el movimiento de la gran resignación. Los trabajadores se están replanteando el propósito de su trabajo, el para qué sirve y si realmente merece la pena.
¿Y qué hacer? María Jesús Herrera, socia de Sagardó y Abogados.
No solo medidas de control, sino medir el ambiente laboral, ver cuáles son las situaciones. Hay medidas a veces implementadas de premiar la asistencia al trabajo.
La falta de compromiso se ha notado especialmente en los trabajadores en Navarra, con un 8% de absentismo. Le sigue Euskadi, Asturias y Murcia, según un estudio de Randstad basado en la última encuesta de población activa. Por sectores, la industria es donde hay más faltas y en construcción es donde menos se produce el absentismo.
Hoy el foco lo enciende Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Reque y nos vamos directamente hasta el Supremo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, el Tribunal Supremo ha discutido esta semana sobre si se puede aplicar o no la prisión permanente revisable a los asesinos de niños. Recordemos el brasileño aquel que mató a sus sobrinos en Pioz, a Ana Julia Quezada, la asesina del pescadito. ¿De qué se trata? Cuéntame, refréscame la historia.
Bueno, pues de entrada, y para no preocupar a la gente, empezamos por el final. Se puede aplicar la prisión permanente revisable a los asesinos de niños. Pero es cierto que esto es algo en lo que los jueces han tenido que ponerse de acuerdo porque no estaba nada claro. Es un debate doctrinal, Ángel, que tiene que ver con la propia figura de la prisión permanente. Mira, te cuento. Cuando alguien mata a un niño, por el mero hecho de ser un menor, el homicidio ya se convierte en un asesinato, es decir, más años de condena. Y es así porque se considera que el menor no puede defenderse y se aplica directamente la agravante de alevosía. Bueno, el problema es que la reforma legal que introdujo la prisión permanente dice que hay que aplicarla a todo aquel que sea condenado por asesinato de un menor de 16 años. Es decir, a juicio de algunos magistrados, esto suponía aplicar una doble agravante. Uno, para que nos hagamos una idea, podía pasar de un homicidio a acabar condenado de por vida.
¿Hay mucha diferencia desde el punto de vista de las condenas, Reque?
Sí, podría haberla. Pues a ver, un homicidio son hasta 15 años en el peor de los casos. Un asesinato con todos los agravantes de alevosía, de ensañamiento y demás son hasta 25 años y la prisión permanente, como su nombre indica, puede llegar hasta los 35 años. Es decir, que hay una diferencia enorme, claro.
Claro. Oye, la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué se discute en este momento?
Pues se ha discutido ahora porque el Tribunal Supremo había recibido el recurso de un caso de Elche en el que no se aplicó precisamente la prisión permanente revisable a los padres de un menor asesinado. Y para ello se reunieron en pleno los 15 magistrados de la Sala de lo Penal, precisamente para unificar criterio, ya que en los últimos años ha habido sentencias de todo tipo y contradictorios en este sentido. Tanto en el caso de Pioz como en el del pequeño Gabriel que comentabas al principio, sí se les aplicó la permanente revisable, pero este debate no ha sido menor, Ángel, porque en el caso de Pío, por ejemplo, lo tuvo que aplicar el Supremo porque los jueces de Castilla-La Mancha lo rechazaron. Si el Supremo hubiese tomado otra decisión distinta a la que te estoy contando, estos asesinos y otros como ellos se habrían beneficiado y habrían acortado su estancia en prisión.
Oye, y aprovechando que está, sí que hablamos del Tribunal Supremo, ¿qué hay de la famosa renovación? ¿Qué pasa con el futuro?
Pues, a ver, yo de entrada sé que ahora está sonando estos días, de nuevo, con fuerza, pero no lo veo factible, al menos en plena campaña por las elecciones andaluzas. Veo difícil que el PP se sienta a acordar nada con el PSOE, sobre todo si tanto Feijóo como Moreno le quieren evitar darle aire a Vox. Yo intuyo que los de Abascal lo utilizarían en su intento de igualar a populares y socialistas y así presentarse como la única derecha. Pero es verdad que hay una fecha en el calendario que puede forzar movimientos, Ángel, en las próximas semanas. Mira, te cuento. En julio hay que renovar a 4 jueces del Tribunal Constitucional. Hay una terna de 4 que elige el Congreso, una terna de 4 que elige el Senado y una terna de otros 4 que eligen el Gobierno y el CGPJ. Claro, el Gobierno, en este momento, estando en la Moncloa el Partido Socialista, va a elegir a 2 directamente a dedo, sin necesidad de pactar nada con nadie, ni con el PP ni con nadie. Pero los otros 2 los tiene que elegir el CGPJ, que, como sabes, está paralizado.
Por cierto, al CGPJ le han prohibido nombrar a nadie por ley.
Claro, ahí está el cambio sustancial y la herramienta de presión que tendría el Gobierno. Ahora mismo en el Tribunal Constitucional hay una mayoría conservadora con la que el PP está cómodo, pero en cuanto el Gobierno en este verano nombre a sus 2 jueces, esa mayoría se invierte en favor del bloque progresista. Por decirlo de algún modo, se puede decir que hasta aquí ha llegado el bloqueo del PP, al menos en el Tribunal Constitucional. El partido Feijóo ya no tendría ningún motivo para no sentarse a pactar un nuevo CGPJ con el Partido Socialista. Que, por cierto, si salen adelante los cálculos del Gobierno, ¿sabes quién sería el nuevo presidente del Tribunal Constitucional? Sí. Y, por tanto, con voto de calidad.
Sí, Conde Pumpido, padre, claro.
Correcto.
Estaría bueno que fuera el otro. No, mira, algún día off the record, por supuesto, te contaré algo que viví yo en directo y que escuché a medio metro en los labios de Cándido Conde Pumpido. Lo vas a flipar. Alejandro Requeijo. No, tiene algo que ver con ETA y con la negociación de ETA. Y con una empresa en la que tú trabajaste antes, por cierto. Que...
Lo sé.
Que gracias, Alejandro, tío. Todos los miércoles, asuntos de justicia, de interior, muy interesantes siempre. Con Reque en el foco de la linterna.
Contado las noticias, ahora escucha las voces del día con Nekane Fernández. Empezamos por Pedro Sánchez, esta mañana en el Congreso.
Y allí ha hecho un repaso de su gestión al cumplirse 4 años de su moción a Rajoy. Está muy orgulloso.
Ese mandato es claro, que España cuente con un gobierno social y ejemplar. Y hoy podemos afirmar con orgullo, pese a todas las adversidades y una oposición que claramente es destructiva, que España cuenta con un gobierno social y ejemplar.
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.
Y también ha estado en la Cámara Baja esta tarde y ha insistido en lo importante que es llegar a un pacto de rentas que involucre a todos los sectores. Solo así se puede sostener nuestra economía.
Junto de la nación, trabajadores y empresarios tratan de evitar, eludir ese riesgo de espiral inflacionista con el pacto de rentas, asumiendo esa pérdida en el que pensamos que también, por supuesto, los funcionarios públicos por un lado y las pensiones por otro deberían incorporarse a ese acuerdo.
Víctor García es el secretario general de la Asociación de Vendedores de Carburantes al por menor.
El gobierno prorroga las medidas para bonificar el precio de la gasolina y el diésel, pero los expertos exigen en COPE otro tipo de medidas si queremos que la situación cambie.
Son tantas las variantes que influyen, geopolíticas, de oferta y demanda simplemente, de tantas cosas, que decir qué va a pasar, hombre, pues lo que va a pasar si todo sigue igual, desde luego, es que no va a bajar.
Y la voz de gente nerviosa, los cientos de estudiantes que han comenzado la selectividad hoy en La Rioja.
Están nerviosos, es normal, porque se juegan su futuro más inmediato, el acceso a la universidad, y cada décima cuenta.
Nerviosas, porque es un examen bastante importante, pero bueno, estoy segura que lo vamos a hacer bien.
Muy nerviosa.
Yo también, es que solo me lo quiero quitar ya. No puedo más, estoy saturada de estudiar todo el curso lo mismo y quitármelo ya, estoy harta.
Y el sonido musical, Michael Osorbo.
eres tú mi canto de sirena.
Este tema, Patria y Vida, guió las protestas contra el gobierno cubano hace tan solo unos meses. Pedían libertad y se quejaban del hambre que pasan los cubanos. Ahora, uno de esos compositores, Michael Osorbo, se enfrenta a penas de entre 7 y 10 años de prisión por esas manifestaciones en las calles. Está acusado de desacato y desórdenes públicos.
Si ven tus ideales, somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2. 60 años, trancada al dominó. Bombo el platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El pasado mes de febrero encendimos la linterna en la localidad de Marín, en Pontevedra. Fue solo un par de días después de la terrible tragedia, la que ha pasado a la historia como uno de los naufragios más graves de la pesca española. Te hablo del Vila de Pitanso y de la muerte de 21 de sus 24 tripulantes en Terranova. Estuvimos allí mientras seguíamos en directo las noticias del rescate que llegaban desde las costas canadienses. Fue impresionante, la verdad, ver la conmoción de un pueblo entero, de esas familias. Te cuento esto porque hoy, 3 meses y medio después, nos ha llegado otra noticia similar, pero afortunadamente con un final feliz. Otro naufragio en el que la historia ha podido repetirse. Un hundimiento protagonizado también por un pesquero de Marín, el Piedras. Estaba faenando en el Gran Sol, en las costas de Irlanda, un caladero perfecto de rape y merluza. Es pesca de altura, precisamente también como el Vila de Pitanso. El Piedras partió el pasado 16 de mayo desde ese mismo puerto y el barco se ha hundido por completo 6 horas después de que se emitiera la señal de socorro. Los medios de rescate han podido recuperar la radiobaliza del barco, pero estaba a la deriva con fuego a bordo y escorado hacia uno de los lados. A bordo viajaban 11 personas y todo iba bien hasta que una vía de agua empezó a amenazar con hundir la embarcación. Era muy difícil de taponar, así que inmediatamente dieron el aviso. Necesitaban que alguien fuese a rescatarlos. 9 de los tripulantes salieron ilesos, pudieron volver a tierra, pero Jorge, el patrón, y José Antonio, el jefe de máquinas, decidieron quedarse en el pesquero para intentar salvarlo, que no se hundiese del todo. Al fin y al cabo, es su medio de trabajo, es su vida. Les resultó imposible, así que varias horas después también tuvieron que ser rescatados. Ahora los 11 están a salvo en otro buque llamado Armaben 1. Y si hay que destacar dos palabras sobre el salvamento, son compromiso y solidaridad. Javier Touza es presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo.
Me faltan palabras para reconocer la calidad profesional y humana de toda nuestra gente de mar. Se intentó hasta último minuto poder rescatar el barco y en cuanto se produce, abandono del barco por parte de los oficiales es porque ya se ve claramente que no hay posibilidad de rescatarlo.
Al final el buque ha acabado en el fondo del mar, llevaba la bandera de Gran Bretaña, al igual que el Armaben 1, donde se encuentran los 11 marineros a salvo. Y a pesar de que ya era prácticamente imposible rescatar la embarcación, los equipos desplazados no perdían la esperanza. Estaban tratando de apagar un incendio a bordo, achicando agua y efectuando todas las labores de rescate, pero no tenían ninguna garantía de éxito.
Los daños materiales siempre son recuperables, los daños humanos no tienen recuperación posible. Estamos dentro de la desgracia contentos y satisfechos porque hubieran funcionado bien los protocolos de rescate y que, gracias a Dios, a bordo del Armaben continúen en plenas condiciones.
Pues con eso nos quedamos, con el rápido despliegue, con la impecable actuación de los servicios de rescate y con que no hay ningún fallecido. Algo que no se puede decir de lo que pasó hace 3 meses y medio con el Vila de Pitanso. Te recuerdo que se hundió en Canadá y llevaba 24 tripulantes a bordo. Solo 3 salvaron la vida. El patrón del buque, su sobrino y un marinero. Desde luego que los tripulantes del Piedras han corrido mejor suerte. Todos están sanos y salvos y deseando volver a sus casas. con Silvia Martínez nos vamos a dar un paseo por las redes sociales. En nada arranca la campaña electoral en Andalucía y ayer mismo conocíamos que el gobierno ha aprobado 50 millones de euros en ayudas para los parados de larga duración.
Sí, mira, Ángel habla de ello en su videoblog, está en Twitter, en @expositocope, para quien quiera verlo. Y Sandra nos dice, los 800 millones de los ERE también salieron de los bolsillos de los contribuyentes. ¿Qué dice el PSOE? Nada. Ah, y con una diferencia, esos millones se los fundieron ellos.
Y seguís comentando el partidazo de Rafa Nadal.
Sí, notas de voz en el WhatsApp, en el 600544555.
Me pareció y me sigue pareciendo que este chico es fuera de serie. Como persona, un deportista maravilloso, vamos. Como de momento no hay nadie como él en el mundo.
Un fenómeno, nada más. La pena que el otro, Alcaraz, no hubiera triunfado, pero bueno.
Y en nada, los Stones, los Rolling Stones, arranca gira europea en Madrid.
Sí, mira, Rubén, Marc se ha venido desde Barcelona con tres amigos y nos dice, en casa siempre han sido grandes seguidores de la banda y esta va a ser la primera vez que les veré en directo. Reconozco que nunca pensé que podrías verles en concierto.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Y en deportes, Luis Munilla, ¿qué me vas a contar en 3 minutos y medio?
Bueno, Rubén, pues vamos a contar cómo está el pie de Rafa Nadal de cara a la semifinal en Roland Garros del próximo viernes, que vamos a contar desde las 3 menos cuarto en la cadena COPE. Es día de despedidas en el Real Madrid, se han despedido Bale e Isco, hay un lío tremendo en el banquillo del Valencia y atención, que ha hablado el capitán Busquets de los fichajes del Barça. Te lo cuento enseguida.
Venga.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Por qué hay trabajos que no cubren sus puestos?
¿Va a seguir empeorando la inflación?
¿Me conviene una hipoteca puente?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La prohibición de la India de exportar cereal amenaza con más subidas de precios.
Ha subido un 55%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Los españoles destinamos casi el 40% de nuestros ingresos a pagar impuestos.
Y ese 40%, Ángel, es solo IRPF y cotizaciones a la seguridad.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Lucía acaba de contratar la póliza Cuenta Kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a La Huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
8:30.